Un tema, una información que ha salido publicada hace pocos días en un portal de noticias, porque siguen apareciendo cuestiones vinculadas a las tareas de inteligencia que se realizaron durante el gobierno macrista. Hace pocos días en el portal Nuestras Voces, el periodista Sebastián Premisi publicó una investigación vinculada al papel que tuvo el director de inteligencia criminal de Gendarmería, que realizaba operaciones de espionaje vinculados al caso Maldonado y también a las comunidades mapuches, y que luego se desempeñó en la AFI, que hoy está bajo la lupa. Y lo tenemos justamente en línea al colega periodista Sebastián Premisi. Él es periodista de Río Gallegos, de la agencia Cadena del Sur, y también de Nuestras Voces, entre otros portales de noticias en los que participa. Buenos días, Sebastián, ¿cómo te va? Gypsy Lavín te saluda.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan por ahí?
Muy bien. Bueno, ¿cómo lograste identificar a este personaje y llegar a esta información que sale publicada en el portal Nuestras Voces, que tiene que ver con las tareas de espionaje que se realizaron durante el caso Maldonado y a las comunidades mapuches de aquí de la zona?
Bueno, es un tema que vengo escribiendo desde casi el inicio del caso Maldonado, el 1 de agosto del 2017. Yo en mi libro Santiago Maldonado, un crimen ejecutado, abordé el tema del espionaje, pero el espionaje que podía reconstruirse a través del expediente judicial, cómo habían mandado a determinados agentes a la zona de Esquel, o cómo habían hecho seguimiento de la familia Maldonado o de los organismos de derechos humanos, cómo habían intervenido las llamadas para acusar a los principales testigos de la desaparición de Santiago y la represión del 1 de agosto. Salido el libro, yo seguí con la investigación, y a partir de lo que estaba sucediendo en Chile, para el mismo periodo, septiembre del 2017, se estaba montando toda una operación en contra de los mapuches de aquel lado de la cordillera, que se conoció como Operación Huracán, que básicamente fue plantarles pruebas a los principales líderes de las comunidades de allí para acusarlos también de terroristas. Eso se logró desmontar, la causa cae en enero del año 2018, y a partir de que se empezó a juzgar a los carabineros chilenos por todo ese montaje, surge un montón de información, documentación vinculada al espionaje entre carabineros y gendarmería. Yo venía rastreando esa información, sabía que había una hipótesis que había instalado Patricia Burrich de un supuesto tráfico de armas entre Argentina y Chile, por supuesto totalmente fraguado, pero esa pantomima tenía un origen, ese origen era en Chile. Bueno, esa documentación permitió empezar a identificar distintos actores. Uno de esos actores era Jorge Domínguez, y otro comandante, Rafael Benz, que actuaron en espionaje ilegal en el medio del caso Maldonado. Y cuando digo actuaron, no es que eran agentes libres, sino que Patricia Burrich, por fuera de todo el expediente, Patricia Burrich, cuando debía investigar el accionar de la gendarmería, puso la propia gendarmería a operar en inteligencia, y operar básicamente para vincularlo a Santiago Maldonado y a todos los integrantes de la comunidad, a la famosa RAM o a organizaciones guerrilleras terroristas. Este era el vocabulario que utilizaban. Llegaron a hablar de subversivos, llegaron a vincularlo a Santiago Maldonado con la subversión. Esa fue la manera de operar de los agentes de inteligencia, para ensuciar cualquier posibilidad de investigación. Y para hacerlo, bueno, Burrich puso a este comandante, Jorge el Potro Domínguez, y a Rafael Benz, que viajaron a Esquel, estaban en Esquel los primeros días después de la desaparición. Fue un actor clave en la construcción de esa hipótesis que esbozó la propia Burrich en el Senado del puestero de Puyén. Ustedes se acordarán, Santiago había sido herido por un puestero. Bueno, eso no fue un rumor, no fue una publicación suelta, sino que una construcción dentro del expediente y por fuera, a través de el espionaje. Cuando digo espionaje para operar, operaron de esa manera. Jorge Domínguez estuvo reunido un día antes de que Burrich hablase en el Senado, en el Congreso, con el comisario de la zona, junto a otros funcionarios, Gonzalo Cané, también del Ministerio de Seguridad. Y después viajaron a Temuco, Chile, desde donde intentaron intervenir las comunicaciones telefónicas y redes sociales de toda la familia Maldonado, especialmente de Germán Maldonado, e hicieron seguimiento de los supuestos teléfonos que tenía Santiago. Hay una comunicación vía WhatsApp, y esto surge de los teléfonos que le secuestran a los carabineros, donde Domínguez y Benz le avisan a su par chileno de inteligencia de carabineros que la ministra Burris estaba esperando determinada información. Es decir, hay un nexo de causalidad ya establecido, probado en términos periodísticos, de que Burrich había puesto a estas dos personas al frente de un montaje, el montaje de vincular a Santiago Maldonado con la RAM, para no investigar la represión ilegal de ese 1 de agosto, que permitiría dilucidar qué pasó con Santiago. El año pasado, Domínguez pasa a revestir a la AFI, así. Se retira de la gendarmería y lo mandan a la AFI, con lo cual queda de alguna manera más engarzada esta trama espuria de espías que circulan a través de las distintas estructuras del Estado Nacional durante el macrismo.
Toda esta información, Sebastián, surge a partir del de haber tomado contacto con parte del expediente y estas informaciones que se entrecruzaban carabineros y gendarmería.
Así es, sí, esto está todo documentado y judicializado en Chile. Aquí en Argentina se intentó judicializar esta trama que les estoy contando en la causa que tiene por espionaje Rafecas en Comodoro Pi, que originalmente apuntaba a el espionaje primero que te decía, los seguimientos que hicieron sobre Sergio Maldonado o la persecución hacia los organismos de derechos humanos, espionaje que puede rastrearse a través del expediente madre de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Después se intentó, una vez que yo publiqué esta información, se intentó volcar dentro de ese expediente estos datos, Rafecas no lo toma, y después surge otra causa judicial impulsada por la PDH contra Patricia Bullrich y los funcionarios del Ministerio de Seguridad por un plan sistemático contra las comunidades, donde el fiscal Picardi, Franco Picardi, sí ya solicita información específica sobre lo sucedido en Chile, y eso está frenado porque la jueza no tomó determinación. Pero está judicializado en Chile, hay documentos, yo como te digo que hablaban de subversivos, hay un documento firmado el 14 de agosto, es decir, habían pasado 2 semanas de la desaparición de Santiago. El documento surge de Chile, de los carabineros chilenos, se llama Minuta Caso Maldonado, y queda redactado el acuerdo de cooperación entre la inteligencia de gendarmería y la inteligencia de carabineros, y sus objetivos, te cito uno de memoria, era intercambio de información de blancos de investigación vinculados a la causa mapuche y subversiva. Digo, esto es un textual de ese documento que, como te decía, está judicializado en Chile. Digamos, en Chile estuvo preso durante un tiempo el jefe de la inteligencia, Patricio Marín Lazo, que era el interlocutor de Domínguez y de Benz, luego le dio en domiciliaria, y el juicio estuvo corriendo hasta abril de este año en Chile, se suspendió hasta septiembre, pero en Chile se está juzgando a los carabineros por todo este montaje, que la verdad serviría para llenar una pieza más dentro del rompecabezas aquí del espionaje en Argentina. Y no es casual tampoco, el domingo pasado una colega, Alejandra Dandán, en El Cohete de la Luna, publica que el hermano de Susana Martinengo, la funcionaria de presidencia que recibía toda la documentación, que recibía a los espías, era gendarme, y también los espías que hoy están, uno de los espías que declaró en la bicameral, que fue detenido, había estado como nexo en Chile. Ahí hay toda una trama también por dilucidar, digamos, los gendarmes que fueron a Chile y los carabineros que estaban en Argentina. La forma de vestirlo era por ahí hacer mediante cursos de capacitación y demás, pero ese intercambio fue realmente fluido durante el macrismo. Por eso se puede hablar de esta estructura de espionaje ilegal que cruzó todo todos los estamentos del Estado Nacional durante 2016-2019.
Uh-huh. Acá nos llega una consulta de un compañero, Walter Augello, hablando sobre la categoría del otro como este enemigo interno. Según tu mirada, tu apreciación, y después de haber investigado este caso y de seguirlo desde el inicio, ¿quiénes participan en esa construcción del enemigo interno?
Bueno, creo que la definición política la tomó el gobierno nacional del macrismo al principio, apenas asumen, adoptan o regeneran una nueva doctrina de seguridad nacional donde colocan determinados enemigos internos. Los mapuches fueron por un lado, todo lo que era kirchnerismo por el otro, con todo el tema de la corrupción también construyeron un enemigo interno, y obviamente los medios de comunicación porteños, hegemónicos porteños, ya sea creando sentido común, digamos, solamente transmitiendo lo que se bajaba desde Nación, y después actores claves que fueron cómplices en esa construcción de ese enemigo, interno. Y uno puede individualizar, así como puede individualizar a Majul en este momento, o Daniel Santoro, que está procesado también por formar parte de una red de espionaje. Había periodistas de Clarín como Claudio Andrade, por ejemplo, que fue un actor central en esta construcción de demonización, construcción de este enemigo interno, que en esta zona de la Patagonia fue a partir de demonizar a Facundo Jones Huela, se construyó, le permitió avanzar al gobierno nacional de la manera que avanzó, y lamentablemente, digo yo, con cierto grado de éxito en términos de la percepción que tiene la sociedad, ¿no? Uh-huh. Una gran parte de la sociedad, digo, no sé cuánto detalle puede tener sobre lo que realmente pasó con el caso de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel, por ejemplo.
Digo, por eso es tan importante.
¿Cómo?
Por eso es tan importante hacer este tipo de entrevistas, seguir este tipo de temas y mantenerlo y visibilizarlo cada vez que uno puede.
Sí, mantenerlo, porque la verdad que las verdaderas, no sé si las verdaderas investigaciones, pero las causas continúan y los hechos continúan, y uno tiene que, bueno, cuando digo uno, es un poco mi trabajo como periodista de seguir el tema y siempre tratar de aportar algo nuevo a la investigación, que esa información sirva para, en definitiva, las causas judiciales que están en danza sobre este tema.
Las causas sobre la desaparición, o la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, está sin juez en este momento, ¿verdad?
Está sin juez, sí. Después de el cierre de Gustavo Lieral diciendo que Santiago Maldonado había estado solo y que entró el río por propia voluntad y demás, apelado, revocado por la Cámara, bueno, casación, vuelve a pedirle a Lieral que sea la persona que se haga cargo de la causa. Es ridículo que quien dijo que no había nadie alrededor de Santiago Maldonado vuelva a hacerse cargo de la causa. Fue recusado y así sucesivamente puesto nuevamente Lieral. Hoy es una causa sin juez. Pero yo quiero remarcar algo, también hay múltiples causas, digo, y parte de la impunidad que genera el poder es a través de desmembrar la historia y desmembrar las causas judiciales. Vos tenés que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia decide reabrir la causa por la desaparición forzada, pero que no se investigue puntualmente la represión ilegal de la gendarmería, es decir, le saca la parte esencial a la causa. Uh-huh. Después tenés las causas por espionaje, después tenés la causa por el corte de ruta, donde los principales procesados son los testigos, los chicos de la Pulov, que vieron lo que pasó. Después tenés la causa que le armaron a los testigos por asociación ilícita y demás. Con lo cual, el enorme rompecabezas está todavía muy muy desarmado, la causa madre, como vos decís, sin juez, quizás a través de las causas por espionaje, si las imputaciones de Franco Picardi avanzaran a partir de una decisión de la jueza, ahora no recuerdo su nombre, quizás eso ayude a reconstruir también o a empujar un poco, bueno, la causa madre.
Sebastián, ¿qué es de la vida de este personaje al que te referís en la última publicación y de la que, bueno, de la que comenzamos a hablar, esta persona que actuó bajo las órdenes de Patricia Bullrich durante aquel momento de la desaparición de Santiago y que hace un año comenzó a prestar servicios allí en la AFI?
No te escuché la primera parte.
¿Qué es de la vida o qué se sabe en este momento de Jorge el Potro Domínguez?
La verdad no se sabe demasiado. Digamos, lo que puedo decir es que lo empezaron a vincular, digamos, los propios agentes de inteligencia lo empezaron a mencionar. Ahí es cuando advierto su pase a la AFI, lo chequeo al Ministerio de Seguridad. Efectivamente pasó a la AFI, le dieron retiro. Probablemente le hayan dado retiro de gendarmería porque usufructuaba los dispositivos tecnológicos de la gendarmería para negocios personales. Vemos por varios esa versión, lo retiran hacia la AFI. Y dentro de todo ese esquema probablemente también haya participado en la pericia trucha del caso Nisman, por ejemplo. Uh-huh. Y después mucho más, no se sabe por ahora, la bicameral que está investigando este caso de espionaje todavía no llegó a la pata de la gendarmería, probablemente sí llegue, porque bueno, cada vez se va aportando un poco más de información.
Uh-huh. ¿Tenés información sobre si había espiados durante el caso Maldonado? ¿Quiénes eran los espiados? Porque había muchos servicios aquí en esta zona. En esa época.
Si había qué, perdón, no escuché.
Si hay espiados, un listado de espiados durante el caso Maldonado, digo porque había muchos servicios en aquel momento en esta uh-huh. zona.
Mirá, de toda esa documentación que fue y vino entre carabineros y gendarmería, hay un montón de listados. Ahora tendría que entrar en mis archivos y poner a ver a quienes hacían seguimiento, de quienes preguntaban, pero sí, había una amplia cantidad de personas, sobre todo vinculadas a la causa mapuche, como ellos lo denominaban, uh-huh. personas vinculadas a la causa mapuche, que eran sobre los cuales pedían información, uh-huh. básicamente, si fulano viajaba en micro con tal persona, o directamente se pasaban listados y decían averiguame. Eso sucedió durante el caso Maldonado y luego de Rafael Nahuel también se cruzaron información para hacer averiguaciones. Uh-huh. Los nombres exactos, ahora no me los acuerdo todos, pero sí hubo un pase de listado, digamos. Una de las principales acciones de inteligencia ilegal fue hacer ese tipo de fichajes. Y todo esto arranca, por menos lo que tengo documentado, en enero del 2017, luego de la represión del 10 de enero en la Pulov. A partir de ahí es donde se activa mucho más los acuerdos de cooperación entre carabineros y gendarmería. Si gendarmería va a Chile a pedir auxilio, entre comillas, sobre el tema territorial, y es a partir de ahí donde se ve esa cooperación y se fluir de listado de personas y demás. Y durante el caso Maldonado sí, concretamente se trató de hacer intervenciones telefónicas y demás.
Uh-huh. Estaría bueno saber esos nombres o saber de qué persona se trató, ¿no? Porque sí, había un universo bastante amplio.
De paso.
Dale. Sebastián, bueno, muchas gracias por habernos atendido, por darnos toda esta información y seguimos en contacto, por supuesto. Y felicitaciones por el trabajo que realizás.
Dale, gracias a ustedes y estamos hablando.
Hasta pronto. Sebastián Premisi es periodista, publicó hace pocos días en el portal Nuestras Voces una investigación vinculada al papel que tuvo el director de inteligencia criminal de la Gendarmería.